La Voz de América presenta. Buenos días, América. Desde Washington, la actualidad informativa.
El Senado de Estados Unidos aprueba la versión final de la ley de ayuda adicional para los aliados y ahora solo espera la firma del presidente Joe Biden. El juicio al expresidente Donald Trump en Nueva York continúa en medio de intensas revelaciones del primer testigo. Y los gobiernos de Honduras, Guatemala y El Salvador extreman esfuerzos para garantizar la seguridad alimentaria en el denominado Corredor Seco Centroamericano. Hoy es miércoles 24 de abril de 2024. Soy Héctor Contreras y junto a Judith Martín les damos la más cordial bienvenida. Aquí comienza nuestra emisión de Buenos Días América.
El presidente Joe Biden firmará hoy una nueva ley que proporcionará 95 mil millones de dólares en ayuda para Ucrania, Israel y Taiwán, luego de que los legisladores en el Senado dieran luz verde a la legislación el martes por la noche. La votación, que contó con un apoyo bipartidista de 79 votos a favor y 18 en contra, se produjo luego de meses de estancamiento. Pese a que Israel y Taiwán se beneficiarán de la medida, la lucha de Ucrania contra la invasión del Kremlin es el punto principal del paquete, con 61 mil millones de dólares destinados a esa causa. El presidente Joe Biden celebró la acción del Senado para, según dijo a través de un comunicado, responder al llamado de la historia en este punto de inflexión crítico y fortalecer la seguridad nacional, enviando un mensaje al mundo sobre el poder del liderazgo estadounidense. Sin embargo, esta medida también se encontró con opositores y desde la propia bancada demócrata algunos legisladores manifestaron su descontento. El senador independiente por el estado de Vermont, Bernie Sanders, presentó dos enmiendas para impedir que Estados Unidos proporcione ayuda militar a Israel y para reactivar los fondos económicos a UNRWA, la agencia de la ONU para los refugiados palestinos en Oriente Medio y de cuya actividad dependen cientos de miles de gazatíes.
La ley de asistencia exterior dice que no se puede proporcionar asistencia de seguridad estadounidense a ningún país que prohíba o restrinja directa o indirectamente el transporte o la entrega de asistencia humanitaria de los Estados Unidos. Esa es la ley. Israel está claramente violando esta ley. Ahora nos encontramos en una situación absurda en la que Israel está utilizando la asistencia militar estadounidense para bloquear la entrega de ayuda humanitaria estadounidense a los palestinos.
Mientras tanto, ya a miles de kilómetros de Washington, en las inmediaciones de la Franja de Gaza, Israel despliega decenas de miles de tiendas de campaña para agrupar a los civiles palestinos que pretende evacuar de la fronteriza ciudad de Rafah antes de llevar a cabo su anunciada invasión terrestre en la urbe, donde viven hacinados más de 1 millón de desplazados forzados que huyeron de las tropas israelíes presentes en el resto del enclave mediterráneo.
Somos La Voz de América, desde Washington, D.C.
Hoy se realizará la tercera jornada del juicio en contra del expresidente Donald Trump por dinero secreto en un juzgado de la ciudad de Nueva York, y esta sesión tendrá en el estrado, por tercer día consecutivo, al exeditor de la publicación National Enquirer, David Pecker, quien reconoció haber usado su poder en 2016 para suprimir algunas historias que podrían haber perjudicado la candidatura del entonces nominado republicano. Pecker, de 72 años, dijo durante su testimonio que la empresa para la que él trabajaba habría pagado miles de dólares a uno de los porteros de la Torre Trump y a la exmodelo de Playboy Karen McDougal, quienes le vendieron su historia en la que certifican una mala conducta sexual del expresidente. No obstante, estas historias nunca salieron a la luz pública debido a una práctica conocida como atrapar y matar, en la que se paga para tener los derechos de exclusividad de una historia que nunca se publica. La decisión de enterrar las historias se produjo tras una reunión en 2015 en la que el exeditor de la publicación le dijo a Trump que Enquirer solo publicaría historias favorables para el candidato multimillonario, y Pecker dijo que además sería los ojos y oídos del político que estarían atentos a las personas que vendieran historias que pudieran perjudicarlo. Por su parte, el expresidente Donald Trump, quien continúa asegurando que este proceso es la mayor cacería de brujas de la historia de Estados Unidos, instó a sus seguidores a aportar fondos a su causa, argumentando que es un rehén al que no le permiten hacer una campaña presidencial convencional. Al salir del edificio federal, el exmandatario se refirió a las protestas pro-palestinas en las universidades de Columbia y Nueva York. Lo que está sucediendo a nivel universitario en las universidades de Columbia y Nueva York es una vergüenza. Realmente depende de Biden. Tiene la señal equivocada, tiene el tono equivocado, tiene las palabras equivocadas, no sabe a quién respalda y es un desastre, dijo el exmandatario. A pesar de tener una orden de silencio en su contra, el expresidente Trump consignó en su red social Truth: altamente conflictuado, por decir suavemente, el juez Juan Merchan me ha quitado mi derecho constitucional a la libertad de expresión.
Y en tanto, universidades como Columbia, Yale y otras en el país toman medidas para proteger a estudiantes e instalaciones frente al aumento de protestas de apoyo a Palestina. Yoconda Tapia tiene este reporte.
Protestas que llaman al fin de la guerra de Israel contra Hamás se producen en universidades de varias ciudades en Estados Unidos, y lo que se inició en la Universidad de Columbia en Nueva York se ha convertido en un movimiento de reclamo por la muerte de civiles en la Franja de Gaza, responsabilizando al Estado judío por esa situación. Las protestas se aceleraron luego de que más de 100 manifestantes pro-palestinos que habían acampado en el campus del Alto Manhattan de la Universidad de Columbia fueron arrestados la semana pasada, y desde entonces decenas de manifestantes más han sido arrestados en ese mismo campus y en otros, y muchos ahora enfrentan cargos de invasión o alteración del orden público. Por su parte, estudiantes judíos no asisten a clases y varias organizaciones dentro de las universidades han expresado preocupación sobre el futuro de los estudios universitarios de estos jóvenes. Varias casas de estudios superiores han decidido volver a la educación en línea para evitar situaciones de riesgo para estudiantes, profesores y administrativos, pero las repercusiones son amplias debido a que muchas de estas universidades están al final de su semestre y en varios casos preparando las graduaciones que ocurren entre mayo y junio. Las autoridades han extremado sus esfuerzos y el alcalde de la ciudad de Nueva York, Eric Adams, dijo que agentes de la policía fueron golpeados con botellas y otros objetos en algunas de las protestas de esta semana, a tiempo que decía:
ellos tienen el derecho a la libre expresión, pero no tienen derecho de violar las políticas de la universidad o de interrumpir el aprendizaje en el campus.
En tanto, el presidente Biden se refirió al tema y aseguró que el gobierno está extremando sus esfuerzos para evitar situaciones mayores mientras continúan buscando un alto el fuego en la guerra de Israel contra Hamás y la liberación de más de un centenar de secuestrados. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
Están escuchando Buenos Días, América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Conversando con la Voz de América, un espacio de entrevistas sobre los temas más destacados y que generan polémica con nuestros periodistas y corresponsales. Todos los días un tema abordado en profundidad en un podcast a través de nuestro canal YouTube, la página web vozdeamerica.com y a través de la red de afiliadas de América Latina y el Caribe. Conversando con la Voz de América, con expertos y la perspectiva de la noticia.
La Voz de América te invita a ser parte de nuestra familia a través de las redes sociales. Encuentra en tu muro las últimas noticias de tu país en su conexión con Estados Unidos, la región y el mundo. Historias que empoderan las voces latinoamericanas de política, economía, salud, actualidad, balanceadas y precisas. Únete a un equipo de origen hispanoamericano que trabaja para conectarte con los tuyos. Síguenos en Facebook y conviértete en protagonista de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Las noticias siguen en Buenos Días, América. El Departamento de Estado de Estados Unidos hizo público esta semana el informe anual sobre abusos y violaciones de los derechos humanos en el mundo. Gustavo Cherkis tiene este reporte.
Cumpliendo la normativa del Congreso de Estados Unidos emitida en 1977, el Departamento de Estado de Estados Unidos evalúa, examina, rastrea y documenta escrupulosamente el estado de los derechos humanos en casi 200 países y territorios alrededor del mundo. La publicación del informe anual 2023 destaca la invasión rusa de Ucrania, la guerra civil en Sudán y la guerra entre Israel y Hamás como las principales preocupaciones mundiales en materia de derechos humanos. El secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, presentó y describió el informe como el producto de recopilación de datos e información en 2023.
Para realizar este informe nos hemos basado en una variedad de fuentes creíbles y basada en hechos, incluidos informes de agencias gubernamentales, organizaciones no gubernamentales y medios de comunicación.
En el informe, el secretario Blinken definió por primera vez a la invasión rusa de Ucrania como una violación significativa de los derechos humanos, al uso de la violencia contra los ciudadanos como una herramienta de guerra y enfatizó, y cito textual, que el desprecio del Kremlin por los derechos humanos está a la vista. El secretario Blinken, además, se refirió a los más de 1,000 presos políticos detenidos injustamente en Cuba y sometidos a malos tratos, a Nicaragua y el régimen Ortega Murillo que cerró más de 300 organizaciones civiles y despojó a más de 300 personas de su ciudadanía y que mantiene retenidos a más de 100 presos políticos en condiciones atroces. Respecto al conflicto entre Israel y Hamás, mostró su preocupación por las violaciones a los derechos humanos y añadió que Estados Unidos, si bien condenó los ataques terroristas de Hamás el 7 de octubre, también instó a Israel a minimizar el daño civil en su respuesta. Sin embargo, en el informe, el secretario Blinken también dio buenas noticias cuando subrayó el progreso de México en la promulgación de reformas y mejoras condiciones laborales.
El 2023 nos trajo estos puntos positivos. Son un recordatorio importante de que el progreso en materia de derechos humanos es realmente posible.
Además de México, el secretario Blinken elogió los avances de Kenia, Japón, Estonia y Eslovenia en la promoción de los derechos LGBTQI+, y los de Jordania para promover los derechos de las personas con discapacidad. Gustavo Cherkis, Voz de América, Washington, D.C.
En tanto, el presidente de México criticó el informe anual sobre derechos humanos presentado por el Departamento de Estado de Estados Unidos y dijo que su país no cuestiona las acciones de guerra o contra los migrantes del gobierno estadounidense. Sara Pablo tiene los detalles.
Mienten y se ostentan como los jueces del mundo, replicó el presidente Andrés Manuel López Obrador ante el informe anual sobre derechos humanos presentado por el Departamento de Estado estadounidense. Se refirió en dos ocasiones al reporte en el que autoridades de Estados Unidos apuntan que el Ejecutivo mexicano desacredita al Poder Judicial, en particular a la Suprema Corte, a periodistas, a organizaciones civiles y a defensores de derechos humanos. Pidió respeto para México y confió en que haya cambios, pues dijo Estados Unidos tiene una política exterior anquilosada.
Nosotros no les decimos, ¿y por qué tienes a un candidato hostigándolo en los juzgados? ¿Y por qué destinas miles de millones de dólares para la guerra? ¿Y por qué no atiendes a los jóvenes de Estados Unidos que fallecen por la adicción al fentanilo? ¿Y por qué reprimes, maltratas a los migrantes? Nosotros no emitimos una carta de buena conducta, porque no nos corresponde. Pero ellos se quedaron con la manía de hace 200 años, desde la doctrina Monroe.
Acusó que el informe contiene falsedades.
Pero dicen en el comunicado que nosotros promovimos un mensaje en contra de la presidenta del tribunal, de la Suprema Corte, de la señora Piña, la licenciada Piña. Y dicen 20,000. mensajes. Una gran mentira.
En medio de esto, el presidente se reunió con el titular de la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio, la NASA, Bill Nelson, y con la administradora adjunta, Pamela Melroy, acompañados por el embajador estadounidense en México, Ken Salazar. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Están escuchando Buenos Días, América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Día Mundial de la Libertad de Prensa y La Voz de América conmemora la fecha con una producción original. Libertad de Prensa en las Américas, mito o realidad. Un recorrido por varios países de la región analizando los retos de los periodistas para ejercer un derecho que beneficiará a todos en el hemisferio, pero que enfrenta retos y obstáculos, poniendo incluso sus vidas en riesgo. Del lunes 29 de abril al martes 7 de mayo, escuche Libertad de Prensa en las Américas, mito o realidad.
incluido en Buenos Días América, en la página web y en las redes sociales bajo VozdeAmerica.com. También en nuestra red de afiliadas en todo el continente. Libertad de prensa en las Américas, mito o realidad.
Somos La Voz de América y las noticias continúan. El fiscal de la Corte Penal Internacional, que visitó Venezuela por cuarta vez, concretó la instalación de su oficina en el país. Carolina Alcalde tiene los detalles.
El fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Khan, instaló su oficina en Caracas como acordó el año pasado con el gobierno venezolano. La Corte precisó el martes que, de acuerdo con los principios de complementariedad y cooperación, las actividades de la oficina buscarán apoyar los esfuerzos destinados a mejorar las iniciativas de justicia nacional y aumentar aún más la presencia sobre el terreno de la Fiscalía. El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, reiteró cuál es el propósito de la oficina de la Fiscalía de la CPI y aseguró que la visita del fiscal despeja propagandas estigmatizantes en relación al compromiso de Venezuela en materia de derechos humanos.
Asesoría técnica, de capacitación, de formación, de fiscales nuestros acá en Venezuela, jueces, apoyados por la CPI o viceversa.
Ali Daniels, abogado y codirector de Acceso a la Justicia, una ONG dedicada a la promoción de la defensa de la justicia, el Estado de Derecho, la separación de poderes y la independencia judicial en Venezuela, aclaró que la oficina no tiene potestad de investigación y que se limita a actividades de cooperación técnica.
Esta oficina se va a limitar únicamente a lo que es asistencia técnica al gobierno venezolano. Es decir, mejores prácticas, asesoría en temas legislativos, etcétera. Es decir, no viene a investigar casos. Eso hay que dejarlo muy claro porque la investigación se va a realizar desde La Haya.
En 2023, durante su tercera visita a Venezuela, el fiscal Khan y el presidente Maduro firmaron un memorando de entendimiento de cooperación y trabajo conjunto para concretar la conformación de una oficina de cooperación técnica de la Fiscalía de la CPI en el país, lo que se había acordado en 2022. La CPI se encuentra investigando presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
En tanto, tres partidos políticos en la Asamblea Nacional del Ecuador marcan distancia con el presidente Daniel Noboa. Giselle Jácome en el informe.
La consulta popular y referéndum, la captura del ex vicepresidente Jorge Glass y la crisis energética ponen distancia entre el presidente Daniel Noboa y la Asamblea Nacional. Tras la captura del ex vicepresidente Jorge Glass, el partido del expresidente Rafael Correa, RC5, rompió los acuerdos con el Ejecutivo, tachando su actuación como persecución política y agravando el tema al pretender llamar a juicio político a la ministra del Interior, Mónica Palencia, y a la canciller Gabriela Sommerfeld por la incursión en la Embajada de México. A esto se suma la acusación al presidente Noboa de haber insinuado la eliminación de los registros de organizaciones políticas del movimiento Construye del asesinado ex candidato presidencial Fernando Villavicencio. Y recientemente la declaración del Partido Social Cristiano, que lo acusa de haber tentado a dos de sus legisladores para que abandonara la bancada. Con este panorama, el Consejo de la Administración Legislativa de la Asamblea Nacional calificó el llamado a juicio político a la ministra y canciller, aunque esto tomaría un tiempo. El asambleísta Vicente Tallano del Partido Social Cristiano dice que van a analizar el tema.
Nosotros vamos a hacer una evaluación exhaustiva precisamente para poder en el momento oportuno tomar la decisión de votar o no votar.
Mientras tanto, México, con el asesoramiento del expresidente Rafael Correa, está agotando todas las instancias para lograr que el exvicepresidente Jorge Glass salga de la cárcel con un salvoconducto que no aplicaría, pues Glass tiene sentencias condenatorias. Giselle Jácome, Voz de América, Quito.
Por otra parte, frente a la llegada del fenómeno del Niño a países que conforman el corredor seco de Centroamérica, Honduras buscará hacer frente al problema mediante la diversificación de cultivos y hacer frente a la inseguridad alimentaria, informa Oscar Ortiz.
El corredor seco centroamericano es altamente vulnerable a eventos de clima extremo, tales como periodos seguidos de sequía, lluvias intensas que afectan los medios de vida y, sobre todo, ponen en riesgo la seguridad alimentaria de las poblaciones locales.
De acuerdo a los análisis que se han publicado, tanto de USAID como de FAO y PMA, indican que más de 2 millones de personas estamos con un cierto nivel de inseguridad alimentaria.
Como parte de estas estrategias para combatir los posibles efectos de la temporada seca, el gobierno de Honduras, junto a estos organismos, busca implementar sistemas agroalimentarios inclusivos, transformando los cultivos y permitir que jóvenes y mujeres accedan a créditos que permitan contar con oportunidades laborales y de crecimiento, así como frenar el alto nivel de migración irregular.
Porque los resultados se han visto.
en un mejoramiento de las condiciones de vida de las personas, sobre todo la nutrición, el acceso a alimentos.
Por su parte, Stephanie Hochstetter, directora del Programa Mundial de Alimentos en Honduras, asegura que la sequía agudiza la vulnerabilidad de las personas, sobre todo por la inseguridad alimentaria.
Las personas que están en inseguridad alimentaria son 2.4 millones. Las personas que van a estar afectadas directamente por la sequía y los efectos de la sequía son 328 mil personas.
Según datos de la Organización de las Naciones Unidas, América Latina ha sufrido el impacto de las sequías, provocando el aumento del hambre y la malnutrición en la región y una crisis económica generalizada, lo que da paso a una inseguridad alimentaria generadora de migración irregular. Óscar Ortiz, Voz de América, Honduras.
Y ahora, en Buenos Días América, nos vamos a la sala de redacción de La Voz de América.
Y en otra información, Panamá vive un ambiente de incertidumbre previo a las elecciones generales del 5 de mayo, ya que la Corte Suprema de Justicia aún no decide el futuro del reemplazo del expresidente Ricardo Martinelli, mientras crecen las tensiones diplomáticas con Nicaragua. Esta es una actualización de nuestra sala de redacción.
Cuando faltan apenas 2 semanas para las elecciones generales en Panamá, se mantiene la incertidumbre sobre la candidatura del favorito en las encuestas, el derechista José Raúl Mulino, quien podría ser inhabilitado debido a una presunta inconstitucionalidad en su elección interna dentro de la coalición de los partidos realizando metas y alianza como reemplazo del expresidente Ricardo Martinelli, condenado por blanqueo de capitales. La Corte Suprema de Justicia de Panamá admitió el 13 de marzo una demanda de inconstitucionalidad contra el candidato Mulino. Sin embargo, Eduardo Valdés Escoferi, magistrado del Tribunal Electoral Panameño, explicó por qué aceptaron al nuevo candidato.
Nosotros consideramos, en base al 362, que él es un suplente del candidato a presidente y, por lo tanto, era el que tenía derecho a subir al inhabilitar.
En tanto, en medio de la espera, el gobierno de Panamá llamó a consulta a su embajador en Nicaragua, José de Jesús Martínez, tras expresar su enérgica protesta contra lo que calificó como una protección ilegal y una violación flagrante y reiterada del derecho internacional al permitir al expresidente panameño Ricardo Martinelli, asilado en su embajada, desplegar actividades políticas partidarias. El abogado Fernando Gómez explicó al medio Eco TV Panamá las implicaciones de esta decisión política.
No es que sea un paso obligatorio que lleve hacia un rompimiento de relaciones diplomáticas. Pero la nota en su lenguaje es fuerte.
Más de 5 millones de panameños están convocados a las urnas el 5 de mayo para elegir al presidente, vicepresidente, 71 escaños de la Asamblea Nacional y más de 700 cargos públicos a nivel local, haciendo de esta una de las elecciones más grandes de la región durante 2024. Esta fue una actualización de la sala de redacción.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Desde La Voz de América, la actualidad de la crisis en Ucrania.
La guerra había comenzado.
Sin duda todo esto nos afecta mucho, pero confío en la justicia de la causa ucraniana.
Mientras la ofensiva militar rusa avanza sobre Ucrania.
Una cobertura completa y análisis a diario.
Todos sus habitantes quieren escapar cuanto antes.
Salvador no escapará a los efectos.
El ejército ucraniano dice que la cantidad de ataques de artillería en la...
haciéndose audible la invasión en Ucrania.
Guatemala condenó enérgicamente la tensión que crece entre Ucrania y Rusia.
Sintonícenos y síganos en las redes sociales como Voz de América.
Día Mundial de la Libertad de Prensa y La Voz de América conmemora la fecha con una producción original. Libertad de Prensa en las Américas, mito o realidad. Un recorrido por varios países de la región analizando los retos de los periodistas para ejercer un derecho que beneficiará a todos en el hemisferio, pero que enfrenta retos y obstáculos poniendo incluso sus vidas en riesgo. Del lunes 29 de abril al martes 7 de mayo, escuche Libertad de Prensa en las Américas, mito o realidad. Incluido en Buenos Días América, en la página web y en las redes sociales bajo vozdeamerica.com. También en nuestra red de afiliadas en todo el continente.
Libertad de prensa en las Américas, mito o realidad.
Momento deportivo en La Voz de América. Desde Washington les informa Gustavo Cherkis. En béisbol se acaba una era. Los Oakland Athletics, ganadores de 9 series mundiales y un hito en la escena deportiva de Oakland desde 1968, abandonan la ciudad. El contrato de arrendamiento del Oakland Coliseum termina esta temporada y eventualmente tendrá en Las Vegas su quinto hogar. Ya pasaron por Filadelfia, Kansas City, antes de mudarse a Oakland, y si bien Las Vegas aún no está lista, seguramente harán una escala por un tiempo en Sacramento. En el fútbol americano de la NFL se acerca el draft y los Cowboys no tienen prisa para renovar los contratos de sus figuras Dak Prescott, CeeDee Lamb y Micah Parsons. Así lo anunció Jerry Jones, propietario y gerente general de la franquicia de Dallas. Jones descartó que su franquicia, que tiene lugar número 24 para seleccionar en la primera ronda, vaya a presionar por un mariscal de campo, ya que espera contar por mucho tiempo con Prescott, pasador de 30 años, cuyo contrato terminará al final de la temporada 2024. En fútbol, Los Ángeles Fútbol Club pateó el tablero con la incorporación del internacional francés Olivier Giroud, campeón del mundo con Francia y máximo goleador de la selección francesa con 57 tantos. Giroud deja el Milan para fichar con el equipo Black and Gold. A sus 37 años, el delantero ex Arsenal y Chelsea dejará al rosonero con 46 goles en 121 partidos. Y en Irán, el arquero internacional Hossein Hosseini fue sancionado por la Federación Iraní de Fútbol con un partido de suspensión y el pago de una multa de $4,600 tras abrazar a una aficionada al final de un partido de fútbol. Gustavo Cherkis, Voz de América, Washington.
Desde Washington le saluda Alejandro Escalona. Esta es la Voz de América. El documental Thank You, Good Night de Bon Jovi Story se estrena el viernes 26 de abril, este viernes, en el servicio de streaming Hulu. El documental de 4 partes está dirigido por el cineasta Gautam Chopra. El próximo álbum de Bon Jovi, titulado Forever, saldrá a principios de junio. El primer sencillo de ese trabajo discográfico lleva por nombre Legendary. En febrero pasado, por primera vez después de una operación en las cuerdas vocales, Bon Jovi tocó ante el público en la fiesta Music Cares Person of the Year, en la que fue nombrado Persona del Año. Foreigner es uno de los grupos musicales que este año ingresa al Salón de la Fama del Rock and Roll. También lo harán Peter Frampton y Cher, entre otros. El acto de presentación de la promoción 2024 tendrá lugar en Cleveland, Ohio, el 19 de octubre. Mañana jueves, finalmente comienza el Festival de Jazz de Nueva Orleans. Los Rolling Stones tocarán ahí el jueves 2 de mayo, con entradas agotadas. Ayer, 23 de abril, fue el día de San Jordi y hoy la actriz estadounidense Meg Ryan se encuentra en Barcelona para recibir el premio de honor de la radio pública española San Jordi de Cinematografía, que la reconoce como reina de la comedia romántica. Ryan ha protagonizado películas donde el tema central ha sido la relación de pareja, como por ejemplo When Harry Met Sally, Sleepless in Seattle, You've Got Mail y City of Angels, aunque esta última, cuya música incluye temas de Alanis Morissette y Goo Goo Dolls, no es una comedia. Desde la Edad Media, Barcelona celebra la victoria de San Jordi sobre un dragón, según tantas leyendas. El 23 de abril también es el Día Mundial del Libro. El actor Kevin Bacon estuvo esta semana en la escuela secundaria del estado de Utah, donde se filmó la película Footloose hace más de 40 años. Bacon bailó en un escenario del campo deportivo de Payson High School, donde dijo a la multitud que es sorprendente ver el poder que ha tenido la película Footloose para unir a varias generaciones. Voz de América Radio Entretenimiento. Son las noticias del espectáculo.
Y así llegamos al final de Buenos Días América. Soy Yoconda Tapia y les agradezco el privilegio de la sintonía.
Soy Héctor Contreras y les invito a conectarse con nuestra página web vozdeamerica.com o seguirnos en Twitter en @vozdeamerica. Hasta nuestra próxima emisión.